Andalucía, 2 de la tarde.
Informativos de Canal Sur Radio.
Hora Sur, fin de semana.
Muy buenas tardes. Desde luego lo son para los muchos que no han esperado hasta el 1 de agosto para iniciar sus vacaciones y han aprovechado este fin de semana para dirigirse a sus lugares de veraneo. Una situación que se ha notado en las carreteras, aunque también ha permitido el escalonamiento de los viajes. De hecho, la circulación en las carreteras andaluzas no ha tenido grandes aglomeraciones, salvo la provocada por un accidente en la A49 en la localidad onubense de Hinojos en dirección a Huelva y que se ha saldado con cola y hasta 15 kilómetros de retenciones en sentido Ayamonte. Pero donde realmente se están viviendo situaciones difíciles para circular es en Barcelona y en Madrid, donde los taxistas han declarado en huelga indefinida a cuenta del conflicto de las licencias a los vehículos con conductor y las plataformas como Uber y Cabify. En Barcelona los taxistas han acampado en la Gran Vía, una de las principales arterias de la ciudad condal, mientras en Madrid se han producido bloqueos en los accesos y salidas al aeropuerto de Barajas. Las movilizaciones del gremio podrían extenderse además a otras ciudades. De hecho, en Andalucía, Granada y Málaga han celebrado este mediodía las diversas asambleas para decidir las acciones que podrían llevar a cabo a partir de la semana que viene. En Sevilla, donde ayer los taxistas protagonizaron una caravana lenta, aseguran que repetirán las acciones, que eso sí serán sorpresa. Y a todo esto, fin de semana crítico para el dispositivo de la operación Paso del Estrecho. En el puerto de Algeciras se ha reforzado el personal, se han establecido zonas de sombra y se van a repartir 12.000 botellas de agua. Además, desde anoche no pueden embarcar vehículos en el puerto de Tarifa y tan solo lo pueden hacer pasajeros. Manuel Alcázar es el portavoz del puerto de Algeciras en la operación Paso del Estrecho.
Es cierto que las instalaciones del puerto son las que son y que la infraestructura de carretera desde Algeciras a Tarifa es la que... Pero insisto que de una forma coordinada y con ventanas de correspondiente más podría, a pesar de la complejidad, utilizarse.
Lo que no cesa es el trasiego de migrantes desde la orilla africana a la andaluza en cualquier tipo de embarcaciones. Si ayer fueron localizadas más de 800 personas, hoy ya ascienden a 240 los rescatados y eso tan solo en el estrecho de Gibraltar. Son de origen magrebí y subsahariano y entre ellos hay un bebé. Una situación que tiene saturados los dispositivos de atención de los migrantes en la provincia de Cádiz. El gobierno ha anunciado un plan de 30 millones de euros para reforzar esos dispositivos, al tiempo que se pondrá un nuevo centro de acogida en Chiclana, en la provincia de Cádiz. Magdalena Valerio es la ministra de Trabajo y Migraciones.
Un nuevo centro en Chiclana de la Frontera, que creemos que comenzará a funcionar el día 1 de agosto, para ir despejando poco a poco los polideportivos que estamos ocupando.
En el capítulo de sucesos, una niña de 4 años ha muerto esta mañana en una piscina de Marbella. El suceso ha ocurrido sobre las 10:30 de la mañana, cuando la pequeña cayó al agua. Pese a que pudo ser rescatada, no reaccionó a la reanimación. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Y 24 horas después de conocerse la dura sentencia contra Juana Rivas, siguen produciéndose reacciones. Más de 150.000 personas han firmado desde ayer una petición en change.org para solicitar el indulto para la madre de Maracena, condenada a 5 años de cárcel por incumplir la orden judicial de devolver sus hijos al padre. Además, la Asociación de Juezas Españolas considera que la sentencia condena también a sus hijos, mientras la concejal de Igualdad de Maracena asegura que mantendrán la lucha en favor de Juana Rivas.
No podemos compartir en absoluto que una justicia machaque y castigue a una víctima de violencia de género y indemnice a un maltratador. Eso jamás podremos estar de acuerdo.
En el plano político, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha aprovechado su regreso a Bélgica tras 4 meses en Alemania para reafirmar su lucha independentista y avisar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que solo tiene hasta septiembre para cumplir con los compromisos que le permitieron alcanzar el gobierno. Son los deberes pendientes, según Puigdemont. Quien tiene cuestiones pendientes es el presidente Sánchez y esperemos que a la vuelta de las vacaciones el presidente Sánchez haya aprovechado el tiempo, porque el periodo de gracia se acaba, también para el presidente Sánchez.
Se acaba, también para el presidente Sánchez.
Son, en definitiva, las cuestiones de las que les hablaremos a partir de las 2:30 en Hora Sur, en su edición de fin de semana. Ahora disfrutamos de nuestra maravillosa tierra, Tierra de Vinos, con Javier Benítez.
Hora Sur, fin de semana. Tierra de Vinos.
Desde Jerez, Javier Benítez.
Muy buenas tardes, Andalucía. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos por delante un buen rato de radio para divertirnos, para hablar de vinos. Va a estar con nosotros Mis Catas, vendrá Pepe Ferrer también, como es habitual en cada programa. Y enseguida nos vamos a ir a un sitio maravilloso, a un sitio que fue una fábrica de hojalata y ahora es una bodega. Y vamos a disfrutar de ella. En la realización técnica está Santiago García. Comenzamos.
El vino es cultura, riqueza, historia. Andalucía es tierra de vinos.
La historia que traemos hoy para arrancar este Tierra de Vinos es preciosa. Es una historia que comienza hace ya bastantes años, como mínimo 15, por los documentos que tengo aquí encima de la mesa, y que nos lleva al término municipal de Júzcar, en Málaga, en el Alto Valle del Genal, en un lugar que era la antigua fábrica de hojalata y que se ha recuperado como una bodega. El alma mater es Enrique Ruiz. Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Oye, por ahí bicheando he visto una foto tuya de hace 15 años aproximadamente, si no un poquito más, con las ruinas de la fábrica de hojalata que hoy día son tu bodega, ¿no?
Exactamente.
Y has invertido, supongo que todos estos años, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, por supuesto. ¿Cómo se te ocurre una empresa tan complicada? Aunque al final ya vemos que lo has conseguido, pero supongo que habrás pasado por momentos difíciles.
Por supuesto, he pasado por momentos muy difíciles, pero cuando tienes ilusión por algo y ganas de hacerlo, pues todo se puede superar. De todas maneras, te contaré que cuando yo compré esta finca, que estaba completamente en ruinas, en ningún momento se me pasó por la cabeza ser capaz de rehabilitar todos los edificios y menos convertirlo en una bodega. Las cosas fueron surgiendo sobre la marcha.
¡Qué maravilla! Porque además, estamos hablando de la antigua fábrica de hojalata, ha rehabilitado el primer alto horno e industria siderúrgica de España, que veo aquí que mandó construir Felipe V allá por 1725, y has plantado 15.000 vides.
Exactamente. No llega a 15.000, son 14.700, pero vamos, casi 3 hectáreas de viñas, en su mayoría de variedades autóctonas andaluzas. Ajá. Que hemos ido recuperando conjuntamente con el rancho de la Merced en Jerez.
Sí, lo conocemos.
Y bueno, y de eso las plantamos hace 6 años y ya estamos elaborando unos riquísimos vinos.
¿Qué variedades son, Enrique?
Pues mira, tenemos la Tintilla de Rota, tenemos Moscatel Morisco y Garnacha. Manito. Y luego, una especie de capricho, hemos plantado Pinot Noir, que no es una variedad andaluza, pero sí que es la plantación más meridional de Europa de esta variedad.
Ajá, qué maravilla. Y donde había antes una fábrica de hojalata ordenada por construir por Felipe V, ahora hay una bodega que creo que también podemos visitar.
Por supuesto, organizamos visitas históricas, catas, incluso te puedes quedar a dormir, y estamos absolutamente abiertos a las visitas y a la gente que quiera venir a disfrutar de este espacio.
¿Qué ha sido lo más difícil? Por cierto, te han otorgado además el premio Hispania Nostra de Arquitectura de Rehabilitación, que es un premio muy prestigioso. ¿Qué ha sido lo más complicado y lo más difícil de convertir esas ruinas de la fábrica de hojalata en una bodega en producción, Enrique?
Pues mira, yo creo que lo más difícil es ahora, está siendo ahora, que es una vez que ya hemos finalizado el proyecto y estamos sacando el producto, o sea, pues encontrarte con un mercado, el mercado del vino, que es un mercado muy complicado, muy competitivo, y entonces aquí es quizá donde más esfuerzos estamos dedicando al proyecto.
Oye, y bueno, pues vamos a hablar de tus vinos, ¿no? Para que quien no sepa los conozca. Empecemos por el tinto. ¿De qué vino estamos hablando? Haznos una cata virtual, Enrique.
Pues mira, vamos a empezar por el Pinot Noir. Como te he dicho, es la plantación más meridional de Europa de esta variedad. Y de hecho han venido varios enólogos franceses para ver el comportamiento de la uva en latitudes tan al sur. Ajá. Lo que pasa es que este lugar tiene un secreto. Nosotros estamos metidos en un valle Y por un lado tenemos montañas con el bosque mediterráneo y por otro lado tenemos al río Genal con una pantalla vegetal de chopos muy alta. Entonces eso implica que tenemos como 5 horas menos de sol.
Hay mucha humedad, entiendo,
en las viñas. También humedad. Pero con respecto a la Pinot Noir, sobre todo, el gran peligro es, como tienen la piel más fina, es que tiende a pacificarse con el exceso de radiación solar.
Ajá.
Y entonces, en este caso, al tener 5 horas menos de sol, pues la variedad madura y se desarrolla en perfecto estado.
Le viene estupendo, claro.
Uh-huh. Sí, y entonces, pues ese es un vino que es el que más éxitos nos está dando. Es un vino suave, afrutado y con un color cereza muy interesante.
¿Cómo se llama?
Se llama Pinot. Nosotros solo elaboramos monovarietales.
Ajá.
Y le damos el nombre de la variedad.
O sea, entonces, que Pinot Noir de la bodega antigua Real Fábrica San Miguel.
Perfecto. Fábrica de Hojalata.
Bueno,
aunque el título es un poquito más rebuscado porque es Antigua Real Fábrica de Hojalata de Ronda, pero llamémosle Fábrica de Hojalata Pinot Noir.
Perfecto. Después nos iríamos al Tintilla.
Luego nos iríamos a la Tintilla.
Ajá.
Que, como tú sabes, la Tintilla ha sido una variedad, hasta hace poco, pues prácticamente solo se elaboraban vinos generosos con ella, en la zona de Cádiz, y que en estos últimos años hay varias bodegas, sobre todo aquí en Andalucía, que estamos apostando por elaborar vinos tranquilos con esta variedad, que para mí es la variedad tinta de Andalucía, porque es un tinto que se ha adaptado muy bien a estas latitudes y está dando un vino con un cuerpo y con una personalidad, vamos, que si fuera un bailarín de flamenco te diría que tiene mucho duende.
Absolutamente. Y tenemos también la garnacha, me decías, y la moscatel morisco.
Exacto, digamos que el otro tinto es la garnacha, que es una variedad mediterránea, no vamos a decir que es andaluza, es más de latitudes mediterráneas, incluso en Francia. Es la variedad que hemos plantado en último lugar y la verdad es que solo la hemos sacado este año. Y lo que estamos haciendo con la garnacha es elaborar, porque tú sabes que nuestros vinos son naturales, ya no solo son ecológicos, sino que son naturales. Nosotros no intervenimos en el proceso de fermentación, dejamos que sea todo de forma espontánea en sus levaduras y sus bacterias autóctonas. Y luego lo embotellamos prácticamente sin clarificar, sin filtrar y con muy poquitos sulfitos, solamente al embotellar para darle cierta protección.
Ajá.
Entonces eso es un aportado importante, porque la elaboración es muy artesana, muy manual, y entonces da unos vinos
con una
personalidad y una peculiaridad muy... interesantes.
Evidentemente. Pues Enrique, gracias por estar con nosotros. Yo me encanta el proyecto, estamos deseando conocerlos, conocer vuestra finca, vuestra bodega, que es lo que habéis recuperado allí en Júzcar, en el Alto Valle del Genal, con estos vinos maravillosos. Así que os deseamos lo mejor y que aquí nos tenéis en Tierra de Vinos para lo que necesitéis.
Pues muchísimas gracias, Javier, y nada, a todos los oyentes que son bienvenidos aquí a visitar este lugar que es, la verdad, fantástico, mágico, me atrevería a decir.
Seguro que sí, enoturismo de gran calidad, sin duda alguna. Gracias, Enrique, un abrazo.
Hasta pronto, adiós.
Tierra de Vinos.
Brindamos por mis catas, que además es una de las secciones preferidas para nosotros, porque es el momento en el que catamos en directo para todos vosotros, pues los vinos que nos trae María del Carmen Martínez Granados. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy, ya la semana pasada tuvimos un blanco y hoy traemos otro que tiene una peculiaridad, y es que se trata de un vino de tinaja.
Un vino de tinaja.
¿Qué son los vinos de tinaja? Cuéntanos.
Los vinos de tinaja son vinos, sobre todo, son más típicos, vamos a decir, ¿no?, de Córdoba, ¿no?
Ajá.
Este en concreto es de la Primilla, de la Sierra de Montilla, de uh-huh. Pedro Jiménez.
Uh-huh.
Y son vinos que se realizan, si lo ves en la etiqueta, además ya tiene una declaración de intenciones.
Sí, en el dibujo de la tinaja.
Se elaboran en una tinaja. fermentación y la elaboración se hace en una tinaja
que está bajo
de
tierra,
piedra, de hormigón. Allí las que yo he visto están
en superficie.
Fuera. Sí, están,
vale,
en superficie.
Porque hay otra forma, que es enterrar la tinaja en la tierra.
Sí.
Para que el frescor, digamos, de la tierra, pues le dé también,
yo las he visto esos, también en superficie,
esos matices al vino.
Y bueno, es Pedro Jiménez, estamos ante un vino joven, ¿vale? Para que nos hagamos la idea, es un vino joven.
Monovarietal de Pedro Jiménez.
Monovarietal de Pedro Jiménez, uh-huh. Vino blanco.
Vamos a descorchar la botella.
Seguimos.
En vivo y en directo, ¿eh? Como siempre hacemos para catar este vino que nos trae hoy Mis Catas directamente desde Montilla, desde Córdoba, un vino de tinaja.
Es un vino
La Primilla.
A ver, lo voy a leer aquí literal para lo que viene.
Venga, la contraetiqueta.
No sometido a estabilización, por lo que pueden aparecer depósitos en la botella. Lo leo porque tenía dos botellas y una de ellas me podría haber traído esa que era, hubiera sido muy interesante de ver. Tenía ese depósito de ¿por qué? Porque no lo filtran, o sea, solo se,
bueno,
o sea, quiero decir, es muy natural.
A mí particularmente cuando veo esos depósitos del vino, lo que me expresa es que es efectivamente
que es natural, que no se ha tocado
algo,
demasiado.
Efectivamente, que no está muy químicamente tratado, sino que es lo más natural posible. O sea que no le veo ningún.
Me lo he quedado el otro más que nada para que lo viera la gente. Cuando doy formación es muy interesante que lo vean. Que no solo se
que vean esos depósitos.
Entonces, que la gente que lo vea, aprovechamos para decir que cuando se le aplica frío a ese tipo de vinos, es normal que precipite, porque por el frío están en disolución y por el frío pues suelen precipitar. Que no se asusten, que se sirva sin mover ese fondo y nada, y a disfrutarlo.
Y nada, eso está. Es señal de que es lo más natural posible. Bueno, ya lo tenemos en la copa, un vino pues dorado, pajizo.
Pajizo, exactamente, bastante pajizo, un amarillo pajizo. Cuando lo llevamos a la nariz nos recuerda a esos olores de nuestro vino joven de Jerez, de nuestro mosto.
Es verdad, recuerda un poquito al mosto, a un vino recién nacido, a
esos toques de manzana, esos toques de manzana, así de la acidez de la manzana. La verdad es que me gusta, ¿no? Me gusta, tiene ese toquecito, incluso yo diría de acidez, ¿no? Ese puntito de la manzana.
Sí, sí, sí.
Toques herbales de.
Te puede recordar a una sidra incluso. Sí, sí. Algunos.
Es por esa juventud, por esa manera de
recuerdos.
¿Cómo te diría? De elaboración, ¿vale?
Sí. Tenemos que
recordar que los vinos que no tienen madera, pero tienen otra elaboración muy interesante, también tiene esos matices y se aprecian fácilmente.
Muy bien.
Vamos a dar un sorbito.
Venga, vamos a llevarnos a la boca este vino que es La Primilla, vino nuevo de Tinaja, de Montilla Moriles.
Es un vino ligero, fresco, muy amable, tiene esos toquecitos, yo diría que casi que. Yo le noto algún fruto seco incluso en la boca. Es mineral, muy equilibrado. Y la verdad es que un toquecito a nuez, me viene un poquito a nuez. Muy fresco, muy ligero y muy apetecible para este tiempo, ¿vale?
Desde luego su juventud se expresa a gritos.
Exactamente,
¿eh? Es muy evidente pues esa juventud de que nos recordaba, como decíamos hace un momento, a los mostos incluso, ¿no?
Nuestros vinos jóvenes, ¿no? Que aquí le llamamos mostos en la zona, en Jerez. Y la verdad es que es un vino joven. Es cierto que en botella, muy cercano al invierno pasado, quiero decir. O sea que yo lo he llevado un poquito al extremo para ver qué tal evolucionaba y me lo he guardado un poquito para traerlo aquí en una época que quizá era menos habitual.
Pues se ha comportado muy bien en botella.
Sí,
ha evolucionado muy bien y nos deja pues esos sabores en la boca interesantes,
muy
¿verdad?
Interesante, muy ligero, muy fresco y yo creo que muy maridable también.
Muy bien, ¿maridable con qué?
Pues yo no te sé decir, es que casi con cualquier. Yo echaría por una sopa de tomate.
Sí, qué bueno.
Una sopa de tomate que este verano que no está siendo demasiado caluroso, o por lo menos por ahora.
Hay días, hay días.
Podríamos tomar una sopa de tomate con un huevo cuajado perfectamente y este vino.
Estupendo, Mis Catas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más. La próxima te esperamos aquí en Canal Sur Radio y en RAI con una nueva cata. Creo que nos vas a traer la semana que viene un vino andaluz. Espumoso.
Otro vino andaluz.
Que todos los años cuando se va acercando las fechas de diciembre y demás, por aquello que es cuando se consumen más espumosos, pues siempre recordamos que tenemos unos espumosos fantásticos en Andalucía, pero también es buen momento para hacerlo en verano. Bueno, lo contamos la semana que viene.
Mejor.
Venga, hasta la próxima.
Adiós.
Trabajo de campo con Pepe Ferrer.
Lo
Los habituales del programa ya sabéis que Pepe nos hace un trabajo de campo todas las semanas. Un trabajo de campo para beber bien, pero también para comer estupendamente, y en eso él es un verdadero experto. Por ejemplo, Servidor fue hace poco a Madrid, a la capital de España, y me dijo, no te pierdas tal sitio, bueno, vamos a decirlo, Angelita España se llama, ¿no?
Angelita Madrid. En la calle La Reina.
En la calle La Reina, y fue un sitio fantástico donde había una gran variedad de vinos, pero donde se comía estupendamente. Pepe Ferrer, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y de eso se trata. Hoy nos traes unos restaurantes en Andalucía, además, sí, donde se come muy bien, sí, pero sí, también se bebe fantásticamente, sí, bien.
Casi, casi serían sitios donde podríamos ir a beber y después comer. O, pero bueno, hay que ser sincero, y por mucho que nos guste el vino, por mucho gusto...
El gran secreto está en el maridaje, ¿no?
Es que, no, y que ocurre una cosa, es cierto que cuando vamos a un restaurante vamos a comer, eso es verdad.
Evidentemente.
Y, pero, oye, hay sitios donde realmente la bodega te sorprende, y no solamente hace falta que el restaurante tenga buena bodega, sino que las personas que estén en el servicio de la bodega tengan la sensibilidad de, bueno, conociendo al determinado cliente que va o qué intereses tiene, poderles ofrecer las botellas que realmente le van a hacer feliz, le van, porque al fin y al cabo se trata de esto,
de proporcionar felicidad,
claro, de pasar
algo bien. Tan aparentemente sencillo y a la vez tan complicado, como lo de proporcionar felicidad.
Oye, ¿cómo se me ocurre esto? Pues se me ocurre porque el pasado mes de junio tuve la suerte de disfrutar en la mesa de un gran restaurante andaluz que está en Córdoba y que se llama Nur. Que es luz, ¿no? Realmente ha sido una de las grandes novedades que hemos tenido en la gastronomía andaluza.
Hemos hablado de Nur en varias ocasiones, a lo largo de esta temporada.
Paco Morales, su cocinero, su cerebro,
chef Paco Morales, pues,
ya tiene una larga trayectoria, quiso volver a Andalucía, montar su proyecto, y montó Nur, que, como bueno, ya casi todos los oyentes sabrán, allí él hace una cocina inspirada en la época andalusí, con lo cual solamente usa ingredientes precolombinos, ¿vale? Bueno, bueno, se disfruta de la cocina, es una gran propuesta. Pero oye,
bueno, que no vamos a encontrar en la época precolombina que podamos encontrar ahora. Quiero decirte, habrá cosas, ¿no? Pero que antes de en la época precolombina, los principales ingredientes para comer bien seguro que están.
Bueno, están todos. Bueno, al fin y al cabo, pues él no usa evidentemente todos los productos que llegaron.
Oye, ¿la patata la incluye?
No. Patata.
La patata
en
principio,
nada. Estoy rebasando aquí. Ya. No, pero hay muchas calabazas, caracoles, hay algarroba, hay muchas verduras. En fin, que todo eso muy bien. Pero esto venía por el tema del vino.
Exacto.
Oye, Paco, que decidió hace tiempo coger el timón del vino en su restaurante.
En su sumillería también.
Y, oye, lo hace muy bien. Es de reconocer que posiblemente de los mejores maridajes que he probado este año. O sea, y está hecho por el propio cocinero. Así que, sin complejo. O sea, que esto es interesante también.
Pues nada, ole por él.
¿Cuál es el criterio? En su caso, pues a lo mejor de los 12 o 14 vinos que puedes probar por copas durante el menú maridado, tenemos 3 o 4 del entorno. Hablamos de Montilla en este
Montilla,
caso.
Claro, en Córdoba.
Y allí disfruté del fino capataz, de la solera de la casa de Alvear, de Montilla. Probé también de el amontillado Gran Barquero, que para mí Pérez Barquero, una de las grandes también bodegas de referencia en Montilla. Y después tuve la ocasión de disfrutar del Oloroso Asunción Abocado de Alvear. Y para terminar, con un PX que fue, ¿no?, un poco el final que podemos esperar. Pero en conjunto, oye, vinos de la Empordà, vinos de Madeira, como un Barbeito que también pude disfrutar al final del
Madeira,
menú.
De Madeira. De
pero también vinos del Líbano, que tienen mucho sentido dentro del menú que propone Paco, vinos alemanes, vinos húngaros, en general.
Un Tokaj, de hecho, ¿no? Húngaro.
Un Tokaj ahí en este,
introdujo en este
menú.
O sea, vino.
Que como buena referencia, no solamente para comer bien, en Córdoba tenemos Nur para beber, bueno, también pues
ya
muy
lo sabéis,
bien.
Ya lo sabéis, lo apuntamos en la libreta de recomendaciones de Pepe Ferrer para este verano.
Y dos recomendaciones. Córdoba, Nur. Seguro que muchos oyentes
son
de Granada o están de vacaciones en Granada. Y yo allí tengo dos sitios donde no solamente se come muy, 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 muy bien, sino que también se bebe muy bien. Y uno de ellos está en Calahonda, en la costa. Allí nos tendremos que ir, hay visita obligada para todos los amantes del vino, al Conjuro. El Conjuro, el restaurante de Conjuro de los hermanos Lorenzo. Bueno, es una cocina, él ofrece una, yo ofrece una cocina de producto de la costa tropical de Granada, donde, bueno, se conjuga tradición, vanguardia, buena técnica, una muy buena bodega, no solamente de vinos granadinos, o sea, hay una buena selección de vinos granadinos, también una muy buena bodega de generosos andaluces y sobre todo Jerez, hay también un buen rincón ahí, pero también de otros rincones del mundo podemos encontrar en esta, en la bodega del Conjuro. Y allí platos, pues no sé, como el Brodie Mary de quesquillas de Motril, jugo de pollo, vieira y chorizo, todo eso en un plato, es curioso, bueno, ¿no? El tartar de vaca y botarga, la botarga que es la hueva curada de pescado azul, los huevos fritos con caviar o bogaván tasado. Qué grandes huevos fritos tienen que ser.
Bueno,
¿eh?
Bueno, bueno, bueno. Y oye, después... yo le comentaba, lo he comentado también en algún otro momento, que durante la temporada tenemos el programa a las 7:30 de la tarde, y claro, no es una hora muy gastronómica, claro. Pero que esto de tenerlo ahora al mediodía, pues ya te... y me hablas de esto, pues oye, me está... Claro,
yo ya, para que hagamos la digestión completa, te puedo decir que uno de mis arroces preferidos allí en el Conjuro es el de manita y cigala.
Uf.
Ahí te lo dejo.
Qué maravilla, qué maravilla.
Claro, todo esto con buenos vinos.
Bien regado.
Imagínate después, bueno, la experiencia es genial.
Estamos hablando del Conjuro en Calahonda, en Granada.
Sí, de los hermanos Lorenzo. Y sin salir de la provincia, pero en este caso me voy a la capital. En la capital realmente hay un sitio donde, que aquí es el contrario. Hablábamos hace un momento de Nur, donde un cocinero toma las riendas de lo que es la bodega. Y aquí en este caso... nos tenemos que ir a la Taberna Latana, donde la clave del éxito es que Jesús González, un joven sumiller andaluz realmente muy bien formado, con muy buen gusto, bueno, toma las riendas
de la cocina.
Del local. Bueno, la cocina la lleva su madre, en fin, la familia.
Pero bueno, pero, es el gran jefe.
El gran jefe, el que lleva el timón del local. Y bueno, en la Tana sobre todo hay un tapeo. Ahí vamos a funcionar con un tapeo de excelentísima calidad, con elaboraciones caseras, hechos al momento. Yo recomiendo la tortilla que se hace en el momento.
Tortilla de patatas.
Cuando se encarga, sí, pero hecha al momento. Y varios iconos de la casa, como es la calabaza frita, el lomo a la sal con tomate seco, el guacamole con granada y tostada de arenque con salmorejo, por ejemplo. Uh-huh. Son distintas, pero lo importante para los amantes del mundo del vino, su gran atractivo, más de 500 referencias, la mayoría por copas, con una excelente selección de vinos generosos andaluces y de champán. Aquí
lo que tú también eres un declarado, claro, fan de aquí, la champaña.
El territorio de Albariza francesa, hay que también cuidarlo, ¿no? Y realmente es un sitio donde la barra es muy protagonista. Pero muchas veces pensamos que en los sitios de barra no vamos a encontrar buenos vinos, ¿vale? En este caso es todo lo contrario. Hablamos de un local, la Taberna Latana, donde el protagonismo está en la copa. Uh-huh. Y se come muy bien, evidentemente, que es como comentábamos antes, ¿no? La Taberna Latana está en pleno centro, en la calle Rosario, número 11, y yo creo que es la referencia para, bueno, oye, si estás en la costa de Granada, estás a un tiro, estás a un paso de irte a Granada alguna tarde, y si estás en Granada disfrutando del patrimonio, oye, ¿por qué no tirar para la costa e irte a Calahonda?
Fantástico, las recomendaciones de Pepe Ferrer esta semana para comer y beber. Muy bien, Nur en Córdoba, el Conjuro en Calahonda en Granada y Taberna Latana en Granada capital. Gracias, Pepe, hasta la semana que viene.
Un gustazo.
Y a todos vosotros lo mismo, hasta el próximo sábado, aquí en Canal Sur y en RAI, en Tierra de Vinos. Que tengáis un buen fin de semana, que brindéis con buenos vinos, pero sobre todo en buena compañía.
Es una copita de un padre.
Vamos a brindar. Y no me dio esta letra cuando yo lo bebí, me mojé la nariz. Me gusta sentir en la cara los sudores de ti, son poemas para mí.
Yo sé que a ti te suena muy bien, también a mí me gusta beber, remar, soñar, veneno mortal. Si vienes a por mí, soy el niño lombriz.
hace feliz, parece regalí. Tu carne morena más pieta, han grito por la ciudad, letras de carnaval. Ya sé, ya está, lo veo muy claro. Yo vi la luz rozando mi mano, calor, sudor.
Hora Sur, fin de semana.
Muy buenas tardes de nuevo. Aunque el arranque de agosto no es hasta el miércoles, muchos son los que no han esperado para iniciar sus vacaciones y dirigirse ya este mismo fin de semana hacia sus lugares de veraneo. Una situación que se ha notado en las carreteras, aunque también ha permitido el escalonamiento de los viajes. De hecho, los principales problemas se han derivado en dos accidentes. En uno de ellos, el registrado en la A49, en la localidad onubense de Hinojos, en dirección a Huelva, la colisión de dos vehículos entre AGE ha provocado el corte de la autovía A49, lo que ha llegado a generar 15 kilómetros de retenciones en sentido Ayamonte. La circulación, afortunadamente, ya se ha restablecido y normalizado. El otro accidente se ha registrado en la Nacional 340 a la altura de Tarifa, en Cádiz, lo que ha provocado 18 kilómetros de retenciones. También en la A7, en Arroyo de la Miel y en San Pedro de Alcántara, en la provincia de Málaga, se han registrado retenciones de 5 y 2 kilómetros respectivamente, al igual que la A4 en Puerto Real, con 4 kilómetros de congestión en el tráfico. Pero donde realmente se están viviendo situaciones difíciles para circular es en Barcelona y también en Madrid, donde los taxistas se han declarado en huelga indefinida a cuenta del conflicto de las licencias de los vehículos con conductor y las plataformas como Uber y Cabify. En Barcelona los taxistas han acampado en la Gran Vía, una de las principales arterias de la ciudad condal, mientras en Madrid se han producido bloqueos en los accesos y salidas del aeropuerto de Barajas. Las movilizaciones del gremio podrían extenderse además a otras ciudades. De hecho, en Andalucía, en Granada y Málaga se han celebrado este mediodía diversas asambleas para definir las acciones que podrían llevarse a cabo a partir de la semana que viene. En Sevilla, donde ayer los taxistas protagonizaron una caravana lenta, aseguran que van a repetir las acciones, que serán sorpresa. Y a todo esto, fin de semana crítico para el dispositivo de la operación Paso del Estrecho. En el puerto de Algeciras se han reforzado el personal, se han establecido zonas de sombra y se van a repartir 12.000 botellas de agua durante este fin de semana. Además, desde anoche no pueden embarcar vehículos en el puerto de Tarifa, tan solo lo hacen los pasajeros. Manuel Alcázar es el portavoz del puerto de Algeciras en la operación Paso del Estrecho.
Es cierto que las instalaciones del puerto son las que son y que la infraestructura de carretera desde Algeciras a Tarifa es la que, pero insisto que de una forma coordinada y con ventanas de correspondiente más podría, a pesar de la complejidad, utilizarse.
Lo que no cese es el trasiego de migrantes desde la orilla africana a la andaluza en cualquier tipo de embarcaciones. Si ayer fueron localizadas más de 800 personas, hoy ya ascienden a 240 los rescatados en el estrecho de Gibraltar. Son de origen magrebí y subsahariano y entre ellos hay un bebé. Una situación que tiene saturados los dispositivos de atención a los migrantes de la provincia de Cádiz. El gobierno ha anunciado un plan de 30 millones de euros para reforzar esos dispositivos, al tiempo que se pondrá un nuevo centro de acogida en Chiclana. Magdalena Valerio es la ministra de Trabajo y Migraciones.
Un nuevo centro en Chiclana de la Frontera, que creemos que comenzará a funcionar el día 1 de agosto, para ir despejando poco a poco los polideportivos que estamos ocupando.
En el capítulo de sucesos, una niña de 4 años ha muerto esta mañana en una piscina en Marbella. El suceso ha ocurrido sobre las 10:30 de la mañana, cuando la pequeña cayó al agua. Pese a que pudo ser rescatada, la niña no reaccionó a la reanimación. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. También el Infoca está actuando ahora mismo en la extinción de un incendio en el paraje Cortijo de la Joya, en Tarifa, en Cádiz. Intervienen 5 medios aéreos, 4 son de extinción y 1 de coordinación, y además hay un vehículo autobomba, 36 bomberos forestales, 4 técnicos de operaciones y 2 agentes de medio ambiente. El fuego está calcinando matorral y arbolado. El aviso ha sido recibido a las 11:24 de esta mañana. Y 24 son precisamente las horas que han pasado después de conocerse la dura sentencia contra Juana Rivas. Y aún así siguen produciendo reacciones. Más de 150.000 personas han firmado desde ayer una petición de change.org para solicitar el indulto para la madre de Maracena, condenada a 5 años de cárcel por incumplir la orden judicial de devolver sus hijos al padre. Además, la Asociación de Juezas Españolas considera que la sentencia condena también a sus hijos, mientras la concejal de Igualdad de Maracena asegura que mantendrá la lucha en favor de Juana Rivas.
No podemos compartir en absoluto que una justicia machaque y castigue a una víctima de violencia de género e indemnice a un maltratador. Eso jamás podremos estar de acuerdo.
En el plano político, la expresidenta catalán Carles Puigdemont ha aprovechado su regreso a Bélgica tras 4 meses en Alemania para reafirmar su lucha independentista y avisar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que solo tiene hasta septiembre para cumplir con los compromisos que le permitieron llegar al gobierno. Son los deberes pendientes, según Puigdemont. Quien tiene cuestiones pendientes es el presidente Sánchez, y esperemos que a la vuelta de las vacaciones el presidente Sánchez haya aprovechado el tiempo, porque el periodo de gracia se acaba, también para el presidente Sánchez.
Se acaba también para el presidente Sánchez.
Más avisos a Pedro Sánchez, pero desde Andalucía y a cargo del nuevo líder de los populares, Pablo Casado. En su primera visita a nuestra tierra tras su elección, Casado ha advertido a Sánchez de que, si quiere aprobar el techo de gasto, mire al grupo mayoritario en el Parlamento, el suyo, aunque solo darán su apoyo a unos presupuestos que continúen por la senda de la reforma económica.
¿Entonces qué quieren hacer? Lo de siempre. Despilfarro, subir impuestos, mala gestión y, eso sí, muchos carteles del plane con más deuda y más gasto para las comunidades autónomas porque se acerca un periodo preelectoral. Pues no, eso no, vamos a votarlo. Ya lo decimos.
Pues en cuanto al tiempo, nos avisan de que llega el calor sofocante a Andalucía. Vamos a comprobarlo. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes, este sábado vamos a continuar con cielos prácticamente despejados o muy poco nubosos en toda la comunidad de Andalucía y con temperaturas máximas que hoy son más altas en el litoral mediterráneo y en el extremo oriental, mientras que bajan en el tercio occidental y se mantienen sin cambios en el resto. Hay diferentes avisos de nivel amarillo en el Valle del Almanzora y también en Los Vélez, en Almería, y en Sol y en Guadalhorce, en Málaga, por temperaturas de hasta 38 grados. De hecho, hoy se prevé una máxima de 37 en Granada, 36 en Málaga, también en Córdoba, 35 en Jaén o 34 en Sevilla, en torno a los 32. Van a llegar hoy los termómetros en Huelva o 30 en Almería y en Cádiz nos quedaremos en torno a los 27. El viento sopla de la componente oeste, flojo, y va a ir aumentando a lo largo de esta próxima tarde de intensidad y sigue soplando el viento de poniente en zonas ante el estrecho y lo hará ocasionalmente fuerte durante este día.
Pues estos son los principales argumentos informativos de este sábado 28 de julio, que a continuación repasamos en Hora Sur, fin de semana. Realización es cosa de Manolo Fernández, la producción a cargo de María Chamorro. Un saludo de Guillermo Polo, son las 2 y 38 de la tarde. Un consejo y profundizamos en la actualidad.
Hora Sur, fin de semana.
Este verano, prohibido aburrirse. Llega la tarjeta Tardes Mágicas de Isla Mágica a unos precios muy especiales para socios y familiares de la banda. Disfruta de increíbles tardes llenas de diversión hasta noviembre. Infórmate en la web de la banda. Solo hay 1000 tarjetas disponibles. Isla Mágica.
Hora Sur, fin de semana.
Decíamos que son muchos los que han salido ya en dirección a sus lugares de veraneo. Eso se ha notado en las carreteras, aunque los principales problemas han derivado de sendos accidentes de tráfico. De hecho, 2 personas han resultado heridas en un accidente múltiple que se ha producido en la A49 a la altura del municipio nubense de Hinojos. Uno de los heridos, de carácter grave, ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El otro, al Hospital de Valme. La circulación, que había quedado cortada y que solo pudo reabrirse en un carril en dirección a Ayamonte provocaba retenciones de hasta 15 kilómetros. Afortunadamente ya ha quedado totalmente restablecida y normalizada. Como decíamos también, ha habido otro accidente, este en la Nacional 340, a la altura de Tarifa, que ha provocado 18 kilómetros de retenciones. También retenciones y atascos en la A7, en Arroyo de la Miel y en San Pedro de Alcántara, donde se han producido 5 y 2 kilómetros respectivamente de embotellamiento, al igual que la A4 en el Puerto Real, con 4 kilómetros de congestión en el tráfico. Y más problemas en la circulación, pero este en las ciudades, porque se extiende el conflicto del taxi con los vehículos de alquiler con conductor. En Barcelona, el sector ha acordado en asamblea esta mañana seguir en huelga indefinida. En Madrid, de manera espontánea, se han parado los taxis, dejando el aeropuerto y la estación sin servicio. Y en Andalucía, el sector también lleva a cabo asambleas, Aurora Gilavero.
Los taxistas de Granada y Málaga deciden en asamblea si llevan a cabo movilizaciones, quizás para la próxima semana, a las que se unan posiblemente los taxistas de Sevilla. Los de Madrid han anunciado una huelga espontánea e indefinida esta mañana para reivindicar la limitación de las licencias de los vehículos de alquiler con conductor que usan las compañías Uber y Cabify, en solidaridad con sus compañeros de Barcelona. Han dejado sin servicio el aeropuerto de Barajas y la estación de Atocha. En Barcelona, mientras tanto, los taxistas siguen concentrados en la Gran Vía y han decidido seguir en huelga indefinida. La alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, pide cabeza fría al sector y les advierte de que hasta septiembre no habrá ninguna resolución judicial.
El juez no va a intervenir hasta septiembre. En este sentido, pues le pedimos al sector del taxi calma, cabeza fría, o sea, ninguna acción violenta como las que puntualmente vimos ayer van a ayudar a nadie y menos al sector del taxi. Y por lo tanto, ellos saben que Barcelona está totalmente comprometida con la defensa de este sector.
Las movilizaciones responden a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de mantener la suspensión del reglamento metropolitano que restringe la concesión de licencias VTC en Barcelona. Esto ha motivado que el colectivo haya endurecido sus protestas, colapsando el centro de Barcelona y también los accesos al aeropuerto.
Ya todo esto fin de semana crítico para el dispositivo de la operación Paso del Estrecho. En el puerto de Algeciras se ha reforzado el personal, se han establecido zonas de sombra y se van a repartir 12.000 botellas de agua. Además, desde anoche no pueden embarcar vehículos en el puerto de Tarifa y solo lo pueden hacer pasajeros. Susana Torrejón.
Como en años anteriores, la llegada de estos días críticos de la operación Paso del Estrecho conlleva también el cierre al embarque de vehículos en el puerto de Tarifa. Se inició anoche y se prolongará hasta las 12 de la mañana del próximo jueves 2 de agosto. Una vez que pasen estos días, estará de nuevo al 100%. Manuel Alcázar es el portavoz del puerto de Algeciras en la operación Paso del Estrecho.
De la autoridad portuaria siempre venimos manteniendo desde hace tiempo que el puerto de Tarifa puede complementar y complementa perfectamente al de Algeciras y que, hombre, es complejo y complicado, pero de forma coordinada podría establecerse ese mecanismo de continuo embarque en ese puerto, ¿no? Es cierto que las instalaciones del puerto son las que son y que la infraestructura de carretera desde Algeciras a Tarifa es la que, pero insisto que de una forma coordinada y con ventanas de correspondiente más podría, a pesar de la complejidad, utilizarse.
La llegada de estos días complicados ha supuesto también que Protección Civil haya recomendado evitar desplazamientos por carretera en las zonas afectadas por la OPE. Desde la autoridad portuaria consideran, sin embargo, que las llegadas de vehículos y pasajeros se realizarán de forma escalonada y que no debe haber problemas en las carreteras. No obstante, subrayan, hay que seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Por cierto, ya ascienden a 240 el número de migrantes rescatados en las últimas horas por salvamento marítimo en el estrecho de Gibraltar. Son de origen magrebí y subsahariano, y entre ellos hay un bebé. Intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de 12 pateras. Tres embarcaciones de salvamento marítimo y un buque de la Guardia Civil han participado en los rescates.
Las 240 personas rescatadas en las últimas horas se suman al millar de migrantes que llegaron ayer a bordo de 50 pateras en aguas del estrecho. Han pasado la noche en las embarcaciones que les rescataron, en una nave cedida por el consorcio de la zona franca en Los Barrios y en el polideportivo El Saladillo de Algeciras. La ministra de Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado un plan extraordinario de aquí a final de año, dotado con 30 millones de euros para reforzar los dispositivos de atención a los migrantes. También ha anunciado la puesta en funcionamiento la próxima semana de un centro de acogida en Chiclana.
Un nuevo centro en Chiclana de la Frontera que creemos que comenzará a funcionar el día 1 de agosto, para ir despejando poco a poco los polideportivos que estamos ocupando.
Esta llegada de pateras a las costas del campo de Gibraltar ha provocado que se multipliquen los dispositivos de salvamento en la zona. Esto no ha impedido, sin embargo, que algunas pateras con inmigrantes a bordo hayan llegado a las playas de la comarca sin ser avistadas, sorprendiendo así a los bañistas.
Al respecto, el Ayuntamiento de Córdoba busca nuevos espacios para albergar a los inmigrantes que son trasladados a esta ciudad desde las costas andaluzas. Se trata de ofrecer lugares dignos y preparados para la ayuda humanitaria. Ayer tarde partieron los últimos de los poco más de 200 acogidos desde el miércoles en el pabellón de Vista Alegre. Javier Bonache.
En dos ocasiones este mes, la ciudad de Córdoba ha acogido inmigrantes llegados desde la provincia de Cádiz. El primer contingente, de unas 50 personas, se alojó en el Centro de Educación Ambiental. Este segundo, en el Palacio de Deportes Vista Alegre. La ciudad, ha dicho la alcaldesa, va a seguir prestando ayuda y lo hará en recintos adecuados que se están buscando. Entre tanto, dos autobuses trasladaron ayer tarde a otro centenar de personas hacia Madrid, Barcelona y Bilbao, además de el Levante español. Germán Ayala es el coordinador de Cruz Roja encargado de este operativo.
Ellos casi todos llegan con un... lo que suelen traer es un número de teléfono. Todos vienen con un número de teléfono que es de un familiar, de un amigo, de un primo, de un hermano, que está en Europa, pero no tienen normalmente ni idea de dónde está. Puede estar en España, en Francia, en Alemania. Entonces, facilitarle el contacto, porque eso es importantísimo, para que ellos averigüen dónde está esa persona que va a recibirlo.
Quedan en el Palacio de Deportes Vista Alegre 19 personas con necesidades especiales, niños pequeños, embarazadas o con problemas de salud, a quienes se le está asignando centros de acogida, entre otros el de Cruz Roja en Puente Genil.
Y un último apunte relacionado con el verano. El Infoca actúa a esta hora en la extinción de un incendio en el paraje Cortijo de la Joya, en Tarifa, en la provincia de Cádiz. Están interviniendo 5 medios aéreos, un vehículo autobomba, 36 bomberos forestales, 4 técnicos de operaciones, 2 agentes de medio ambiente. El fuego está calcinando matorral y arbolado. El aviso se ha recibido a las 11:24 de la mañana. Ahora son las 2:46.
Hora Sur, fin de semana.
Continúan las reacciones a la sentencia que condena a Juana Rivas a 5 años de cárcel por incumplir la orden judicial de devolver sus hijos al padre acusado de malos tratos. También se la condena a 6 años sin patria potestad de sus hijos. A esta hora, más de 150.000 personas han firmado una petición para pedir el indulto para esta madre de la localidad granadina de Maracena. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en su cuenta de Twitter, ha manifestado su confianza de que Juana Rivas no entre en prisión mientras la sentencia no sea firme.
Más de 150.000 personas han firmado una petición en change.org para solicitar el indulto para Juana Rivas. La petición va dirigida a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y al presidente del Gobierno. Precisamente Pedro Sánchez se refería en las últimas horas a la sentencia en estos términos.
A la sentencia, como presidente del Gobierno, lo único que puedo hacer es respetarla y acatarla, aunque evidentemente hay sentencias con las que uno se siente más cómodo que con otras. Pero lo voy a dejar ahí porque soy el presidente del Gobierno de España.
La Asociación de Mujeres Juezas de España ha emitido un comunicado en el que dice que la sentencia condena tanto a la madre como a sus dos hijos al perder la patria potestad durante 6 años, y a pesar de que todos los informes de especialistas confirman una relación positiva y vinculante entre los menores y su progenitora. Anoche, en la localidad granadina de Maracena, se llevaba a cabo una concentración en la que la concejal de Igualdad, Rosa Carmen Sánchez, incidía en el maltrato que Juana Rivas ha sufrido de su exmarido.
¿Por qué no se le ha tratado desde el primer momento como víctima de violencia de género? ¿Por qué a esos niños no se le han tratado como desde el primer momento como víctima de violencia de género?
Precisamente el exmarido fue condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar. La sentencia de ahora, que ha generado estas reacciones de repulsa, condena también a Juana Rivas a pagar 30.000 euros a su expareja y a asumir todas las costas del juicio. El abogado de Juana Rivas ya ha anunciado que recurrirán la sentencia.
Nos adentramos en crónica judicial. El presidente del PP se ha reunido hoy en Córdoba con cargos públicos y dirigentes del Partido de Andalucía. Andalucía ha sido su segunda visita, la segunda visita que realiza Casado tras su elección en el Congreso de la semana pasada. La primera fue a Castilla y León. El presidente popular ha respaldado así al líder andaluz para que se decantó abiertamente por Soraya Sáenz de Santa María. La dirección andaluza valora la nueva ejecutiva nombrada por Casado, pese a que no haya integrado a ningún representante del sector sorayista andaluz. Paco Ramón.
Primera visita a Andalucía de Casado como presidente del PP, en la que ha seguido cosiendo heridas y ha apelado al carácter ganador del partido. Para ello ha respaldado a Moreno Bonilla, que hizo campaña por Soraya Sáenz de Santa María en su carrera a la presidencia de la Junta.
Porque es el momento en el que tenemos que decir que un cambio es necesario. Pero no un cambio de boquilla para luego, como han hecho algunos, estar de muleta de los que siguen en el gobierno cuatro décadas después. Un cambio de verdad.
El presidente de los populares ha repasado algunos de los temas de actualidad nacional, como el rechazo del techo de gasto, el desafío soberanista en Cataluña y la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez. Casado ha manifestado su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad y ha anunciado su visita a Ceuta y Algeciras la próxima semana.
Es que la frontera de Europa también está en África. La frontera de España y de Europa también es Ceuta y Melilla, que son ciudades españolas, ciudades europeas, que necesitan no demagogia, sino apoyo, que necesitan no fotos, sino la seguridad y la certidumbre de que vamos a defender a nuestra gente, a la policía, a la Guardia Civil, a las autoridades, a la Cruz Roja, a las ONGs.
Sobre Cataluña, Casado ha anunciado que va a presentar una reforma del Código Penal que incluya los delitos de sedición impropia y el de convocatoria ilegal de referéndums.
Pues el PSOE de Andalucía debe decidir este sábado si rechaza la comisión de investigación del Parlamento Andaluz sobre el uso de las tarjetas de la FAFE. El Partido Popular ha registrado la comisión para depurar el gasto con la tarjeta en un prostíbulo. La secretaria de Igualdad Socialista, Elena Ruiz, no avanza la posición de su partido sobre esta comisión, pero garantiza que exigirán la máxima transparencia y la depuración de responsabilidades.
Ese firme compromiso de transparencia que siempre ha tenido y que siempre tiene el Partido Socialista para dar las explicaciones que tenga que dar. Si hay algún responsable que se dirima a esas responsabilidades, se llegará hasta el final. Pero sobre todo lo que nos vamos a permitir, y de hecho lamentamos, la política de espectáculo con un liderazgo cada vez más cuestionado.
El líder de Ciudadanos anuncia que no se opondrá a la investigación parlamentaria. Sin embargo, Juan Marín advierte que escucharán las explicaciones del consejero en la Comisión de Empleo del martes antes de pronunciarse. Marín acusa al Partido Popular de acudir con una sentencia predeterminada sobre el asunto. La vicesecretaria popular, Ana Mestre, exige a Ciudadanos que respalde la comisión sin titubeos.
Nosotros no nos vamos a oponer a que se cree ninguna comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, pero Ciudadanos va a esperar al martes a escuchar al señor Carnero, porque para eso solicitamos una comparecencia. El Partido Popular ya ha dictaminado una sentencia.
Esto es lo habitual también en Ciudadanos, un sí condicionado. El apoyo a la comisión de investigación debe ser rotundo, sin titubeos, por esclarecer unos hechos que a todos nos han sonrojado y contra los que todos nos hemos indignado.
Y fuera de nuestra tierra, cuatro meses después de ser detenido en Alemania y tras pasar todo ese tiempo en tierras germanas, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha vuelto a Bélgica, a la casa de Waterloo, al sur de Bruselas, donde Puigdemont tenía establecida su residencia, que en su entorno han bautizado como la Casa de la República. Allí se ha reunido con el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, y juntos han protagonizado una rueda de prensa donde le han lanzado mensajes al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, donde dejan claro que cualquier negociación pasa por la autodeterminación. Francisco Ramón.
Puigdemont y Torra han querido convertir el regreso del primero a Bélgica en un acto de reafirmación del proceso independentista. El fugado expresidente de la Generalitat ha advertido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que debe hacer los deberes y pasar de los gestos a los hechos.
Quien tiene cuestiones pendientes es el presidente Sánchez, y esperemos que a la vuelta de las vacaciones el presidente Sánchez haya aprovechado el tiempo, porque el periodo de gracia se acaba, también para el presidente Sánchez.
El actual ocupante del Palacio de la Generalitat, Quim Torra, le ha puesto nombre a esos deberes al insistir en que la autodeterminación es lo único que hay que negociar en la presente legislatura.
Es que este es el tema de esta legislatura. Es que no puede ser otro, porque nuestros electores nos han pedido que continuemos ese mandato democrático, republicano y de defensa de los derechos civiles y de las libertades, que arranca del referéndum del 1 de octubre y que pasa por la declaración política de independencia el 27 de octubre. Por lo tanto, a ese tema es al que tenemos que dar respuesta.
Torra, además, ha exigido que se retiren todas las acusaciones judiciales.
Y la periodista Rosa María Mateo inicia hoy su mandato como administradora provisional única de la Corporación Radio Televisión Española. Un cargo provisional en tanto se resuelve el concurso público convocado para renovar el Consejo de Administración y la presidencia de la Corporación. Una labor que tiene un proceso previo de selección de candidatos, ya que por primera vez sus miembros no serán elegidos a dedo, sino seleccionados en función de criterios profesionales y de mérito por un comité de expertos.
Al igual que Rosa María Mateo, los 17 miembros que conforman el comité de expertos que evaluará a los candidatos que se presenten al concurso público para constituir el Consejo de Administración de Radio Televisión Española inician hoy su mandato después de recibir ayer el beneplácito de las Cortes. Entre ellos figuran dos andaluces, el malagueño Enrique Bustamante, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid, y Francisco Sierra, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y exdecano de la Facultad de Comunicación de la Hispalense. El lunes, fecha en la que finaliza el plazo para la presentación de candidaturas, iniciarán formalmente las labores de selección, iniciando un proceso que a su juicio supone un cambio en el propio modelo de radiotelevisión pública. Francisco Sierra.
Que espero pues pueda servir la experiencia democratizadora, que como mucho se realizará el proceso final en octubre, noviembre en España, pues que sea también un punto de partida para que otros entes autonómicos puedan proceder a un proceso, yo diría, fundamentalmente plural y meritocrático.
De momento se han presentado una docena de candidatos, por lo que se espera que finalmente la lista de aspirantes pueda superar la veintena. Su perfil es variado, aunque predominan profesionales vinculados con la propia radiotelevisión española. Se estima que los trabajos de selección finalicen sobre el mes de noviembre. Una vez seleccionados los candidatos que cumplan con los requisitos exigidos, los plenos del Congreso y del Senado deberán elegir a los 10 que conformarán el Consejo de Administración y de entre ellos al presidente de la radiotelevisión pública. Cuando las cámaras designen a los consejeros, cesará Rosa María Mateo como administradora única provisional de la Radio Televisión Española.
Son las 3 menos 4 de la tarde.
Hora Sur, fin de semana.
La Guardia Civil ha desarticulado en Málaga un grupo criminal que se dedicaba al tráfico internacional de cocaína entre España y Suiza, operación en la que han sido detenidas 7 personas, todas ellas miembros de un mismo clan familiar. En la operación denominada Zurichburgo han sido detenidas 6 personas en España y una en Suiza, y se les acusa de un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal, según la Guardia Civil. Pedro Sánchez.
La investigación se inició gracias a la colaboración internacional con las autoridades suizas y tras las primeras pesquisas se constató que había un grupo perfectamente estructurado que estaba transportando sustancias estupefacientes desde Málaga hasta Zúrich, en Suiza. Los miembros que se encontraban en España se encargaban de adquirir la droga, así como de buscar y preparar las mulas que debían transportar la droga en el interior de sus cuerpos hasta Suiza. Otros miembros del grupo distribuían al menudeo parte de la cocaína adquirida entre sus consumidores de diferentes municipios malagueños, como El Burgo, Ardales, Junquera y Alaurín el Grande. En el registro de 3 viviendas utilizadas por la organización en El Burgo y Alaurín el Grande se han intervenido diversas cantidades de cocaína, hachís y marihuana, así como más de 3.000 euros y balanzas de precisión.
Por cierto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio para conocer los sistemas de intervención en materia de drogodependencia que se aplican en el ámbito de los centros penitenciarios en Andalucía tras el reciente fallecimiento de algunos internos por posible sobredosis. En lo que va de año se habían producido un total de 14 muertes, 3 fallecimientos en el centro penitenciario de Albolote en Granada, 2 en el de Huelva, 4 en los distintos centros penitenciarios del puerto de Santa María y 5 en el de Botafuegos, en Algeciras. Además, con esta actuación, el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, quiere tener información sobre los acuerdos, convenios o instrumentos de mutua colaboración en vigor o que pudieran haber sido aplicados. Nos vamos hasta Jerez porque el ayuntamiento de aquella población se ha marcado como uno de sus principales retos la renovación de la vetusta flota de autobuses existentes en la ciudad, a donde no llegan nuevos vehículos desde hace ya casi una década. En los próximos días pondrá 9 nuevos autobuses en la calle y acaba de aprobar la licitación para la compra de otros 9, Javier Oliva.
Los 9 autobuses adquiridos gracias a la inversión de 3 millones de los fondos europeos EDUSI van a comenzar a circular esta próxima semana una vez resueltos los últimos trámites de matriculación. Serán los primeros en iniciar una renovación de una flota en la que la mayor parte de vehículos, 32, tienen más de 20 años. En el primer trimestre del año próximo llegarán otros 9 autobuses cuya licitación acaba de adjudicarse una empresa por el sistema de renting tras varios intentos en los que el concurso quedó desierto. A ellos habrá que añadir la compra de un microbús con el excedente de fondos EDUSI. El delegado municipal de Movilidad seguridad en el Ayuntamiento de Jerez, José Antonio Díaz.
El renting de autobuses, 9 autobuses, que también pues va a suponer aumentar la flota, renovar la flota de autobuses, mejorar servicio. Y bueno, esperemos también tener estos 9 autobuses. Como hay un excedente en la licitación de los autobuses a través de los fondos europeos, también tenemos la intención de sacar una nueva licitación para también comprar un autobús de menos dimensiones, dando más oportunidad en zonas que quizás no entran un vehículo de 12 metros.
Pues con los autobuses de Jerez llegamos al final de este informativo. La actualidad seguirá aquí en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, donde seguiremos pendientes de todo lo que ocurra en su localidad, en Andalucía, España y el mundo. Llegamos así a las 3 de la tarde.